Gracias hoy por habernos sintonizado. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Si yo te hiciera una pregunta sobre la cosa más importante acerca de una persona, de mí o de ti, ¿cómo contestarías la pregunta? Quizá me dirías, el saldo bancario es lo más importante, o la salud física, su posición social, su trabajo, sus posesiones, su familia, su aspecto físico. Todas estas cosas pueden tener su importancia, pero no son lo más importante acerca de una persona. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la condición de su corazón, de su alma. Entonces, ¿cuál es la condición de mi corazón, de mi alma? Yo no estoy hablando de este músculo en mi pecho enviando sangre por mi cuerpo. En la Biblia habla de corazón como el centro del ser. Entonces, en este sentido, lo más importante es la condición de mi corazón. Hace años una mujer fue al médico y se quejaba de unos problemas, y ella quería que le examinara y le dijo que no tenía dinero y si él podía hacerlo gratis, y él dijo que sí. Después de sacar los rayos X y hacer un estudio, el médico en la consulta le dijo que tenía un corazón malo. Ella quedó muy sorprendida y dijo que nadie en su familia había tenido problemas de corazón. Ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus tíos, no había problemas de corazón en su familia. Y el médico contestó diciendo, cuando saqué rayos X, yo vi en el bolsillo de usted monedas de oro, y usted me dijo que no tenía dinero. En este sentido, digo que su corazón es malo, está muy, muy mal. Él se refería a su alma, al centro de su ser. Su mente, sus emociones, su voluntad, lo que la Biblia llama así corazón. Entonces, lo más importante acerca de una persona es el estado de su corazón en este aspecto. En Proverbios leemos lo siguiente: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensa en su corazón, así es. Marcos 7, 21 a 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En Mateo 12:34, Jesús dice lo siguiente: porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué la boca dice malas cosas? Porque en el corazón hay malas cosas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca habla de lo que hay dentro. La boca habla de lo que llena el corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, ¿cuál es el estado de tu corazón hoy? No hay nada más importante que esto. En el libro de Samuel hay un versículo muy importante. En 1 Samuel 16:7 leemos lo siguiente. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios ve no como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón, el Señor mira por dentro. Él ve lo que hay dentro de nosotros. Tú me ves a mí, tú ves mi aspecto físico. Tú ves que tengo canas, tú ves que tengo ojos azules, etc. Yo te veo a ti, veo tu aspecto físico y tu apariencia exterior. Pero Dios no ve de esta manera. El Señor mira el corazón, Él ve por dentro. Yo no puedo leer tus pensamientos, yo no puedo ver tus motivaciones, yo no puedo leer tus actitudes, no puedo ver tus intenciones, no, pero Dios sí, y es allí donde Él ve. ¿Cuál es el estado de tu corazón hoy? No hay nada más importante que esto. Hace años yo tenía una planta de tomate que crecía donde termina mi jardín y donde empieza la cerca del campo donde están mis vacas. La planta era muy grande, muy bonita, y yo sabía que iba a producir grandes tomates. Pero justo donde nació la planta, unos meses antes, tuve problemas con mi fosa séptica y tuve que abrir la tubería allí. Mi esposa y yo, al usar el baño, una semilla de tomate había pasado por nuestro cuerpo, lo habíamos eliminado, salió por la tubería y donde abrí la tubería salió allí y brotó. Se había nutrido de la porquería que salió del baño. Y yo sabía que por dentro estaba contaminado, aunque por fuera era un tomate espectacular. Quizá podía haber llevado el tomate a un concurso de tomates y hubiera ganado. ¿Por qué? Por fuera muy bonito, pero yo sabía de qué se había alimentado. Yo sabía lo que había en su interior. Contaminado. Me hace pensar en nosotros los seres humanos. Por fuera muy bonitos, pero por dentro el corazón contaminado. Quizá me dices que el tuyo no es así, que tú eres una buena persona. Pero ¿qué dice el gran médico Dios cuando Él saca su rayo X de nuestro corazón? En Génesis 6:5, aquí Él nos lo dice. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El Señor vio que era mucha la maldad en la tierra, pero ¿de dónde viene esta maldad? Y dice, y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hace tiempo que he contado aquí el ejemplo de una amiga nuestra que trabaja en París. Ella era en aquel entonces una chica allí estudiando, era española, y estaba estudiando por la noche en Francia, en París. Durante el día tenía un trabajo en una casa limpiando y cuidando a los niños. Ella tenía que estar en el trabajo a las 8 cada mañana y cada tarde salía a las 5. tenía que desplazarse en autobús y en el metro, y por motivos de la tardanza del metro o el autobús, ella llegaba quizá 5 minutos tarde. Siempre que llegaba 5 minutos tarde, la jefa se quejaba. Mi amiga explicaba, llegó tarde hoy el autobús. Pero siempre que llegaba tarde, la jefa se quejaba. Mi amiga tenía el horario de 8 a 5, a las 5 era la hora para que ella se fuera. Pero muchas veces la jefa llegaba a las 5:30, media hora tarde. Y cuando la jefa llegaba tarde, no decía nada. Cuando nuestra amiga llegaba 5 minutos tarde, decía mucho. Cuando la jefa llegaba media hora tarde, no decía nada. Este es el ser humano. Personas de interés. Personas pecaminosas con un corazón pecaminoso. El corazón del hombre es un corazón de interés, de egoísmo, de envidia, de amor propio, de conveniencia. Un amigo mío, su padre tiene una finca con pollos. Han tenido allí en la finca más de 250,000 pollos. Cuando mi amigo lleva a su esposa allí, ella se queja del olor. Mi amigo, que se llama Christopher, dice que no nota nada. Se crió allí, está muy acostumbrado. Para él es normal, porque él ha vivido allí toda su vida. Yo lo comprendo. Yo trabajaba durante años en una finca con vacas lecheras. Teníamos 140 vacas en un corral. Yo me acuerdo en el verano, cuando hacía mucho calor, que de vez en cuando un amigo de la ciudad me visitaba allí en el trabajo. Él trabajaba en un banco. Siempre que llegaba allí, se quejaba del olor. Yo no notaba nada. Estaba yo acostumbrado, pero para mí era normal. Para mí, con su padre y las gallinas, quizá 200,000, no nota nada. Se crió allí. Para él es normal. Pero la pregunta es, ¿había un olor o no? Sí, había un olor, pero el problema era que yo y el otro chico estábamos acostumbrados al olor y que nuestro sentido de olfato había sido embotado por el mal olor tanto tiempo. Nuestro sentido de olfato había sido insensibilizado por el mal olor. Sí, había olor, pero nuestro sentido de olfato no funcionaba y no nos avisaba de este olor, porque lo habíamos embotado viviendo en este ambiente durante tanto tiempo. Pero mi amigo del banco, o la esposa de mi amigo, no era así. Su sentido de olfato era normal y ellos se daban cuenta de este olor. Amigo, quizá esto te ha pasado a ti espiritualmente hablando. Tú crees que todo es normal cuando has embotado tu conciencia y has insensibilizado tu conciencia por el pecado. Estás tan acostumbrado al pecado que ya te parece normal. Estás tan acostumbrado a tu corazón pecaminoso que te parece que es lo más normal del mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eso es lo que Él dice. Él dice esto. Pero el problema es que mucha gente está tan acostumbrada al pecado que le parece lo más normal del mundo. Para mí, el ambiente donde yo trabajaba con las vacas era un ambiente totalmente normal, pero la realidad era que era muy anormal. Quizá estás tan acostumbrado al pecado que ya te parece lo más normal. Quizá sigues pensando que eres una buena persona, que tu corazón es bueno, que eso no tiene nada que ver contigo. Pero quisiera hacerte una pregunta. Si tu corazón es bueno, ¿por qué piensas mal de la gente? Si tu corazón es bueno, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué te cuesta perdonar? Si tu corazón es bueno y amoroso, ¿por qué guardas rencor? ¿Por qué no amas a ciertas personas y tienes odio? ¿Por qué te crees mejor que los demás? ¿Por qué te quejas cuando la pelota no rebota a tu gusto? ¿Por qué discutes con tu cónyuge? ¿Por qué pierdes la paciencia con tus hijos? ¿Por qué eres envidioso? Si tu corazón es bueno, ¿por qué no te gozas con la persona que tiene más que tú? ¿Por qué te cuesta compartir si tu corazón es tan bueno? ¿Por qué te justificas cuando alguien menciona una falta tuya? ¿Por qué no te duele cuando tienes una deuda con una persona y no pagas? Pero cuando alguien tiene una deuda contigo y no te paga, ya te duele mucho. ¿Por qué? En el fondo sabes que somos así. En el fondo sabes que Dios tiene razón. Los seres humanos somos pecadores y tenemos un corazón malo. Estamos tan acostumbrados al pecado y nuestro corazón malo que ya nos parece lo más normal. Amigo, cuando mi amigo llegaba allí a la finca, la primera cosa que mencionaba era el olor. Ponía sus dedos sobre su nariz y hablaba del olor. La esposa de mi amigo, cuando llega a la casa de los suegros, la primera cosa que menciona es el olor. ¿Por qué no me afectaba a mí y a mi amigo? Porque estábamos tan acostumbrados. Era normal. Era un olor normal para nosotros, pero no era normal. Era muy anormal. Habíamos embotado nuestro sentido de olfato con este olor. Y amigo, nosotros hemos hecho esto espiritualmente hablando con el pecado. El pecado no nos llama la atención porque es nuestro ambiente. No nos llama la atención porque estamos muy acostumbrados y para nosotros es lo más normal. Pero para Dios no es así. Tenemos un corazón malo. Pero Dios puede cambiar el corazón. Dios puede dar un nuevo corazón. En Ezequiel 36, 26 leemos lo siguiente. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Habla de un cambio tan profundo que hasta su manera de pensar es muy diferente. Habla de un cambio tan grande aquí que la persona piensa de otra manera ya. Voy a poner un ejemplo de esto. Hace muchos años, un misionero fue para evangelizar a una tribu allí en la selva de Colombia. El misionero hizo contacto con la tribu y él sufrió mucho en el principio, pero por fin aprendió su idioma, vivió con ellos y con el tiempo, después de varios años, logró hablarles de Jesucristo, de su muerte en la cruz, de cómo había resucitado de entre los muertos y su poder para perdonar sus pecados y cambiar sus vidas. Dios obró y después de unos años, muchos de la tribu se entregaron a Jesús pidiéndole perdón y se convirtieron al Señor. Una de las primeras cosas que querían hacer después era llevar este mensaje a otra tribu de indios y en la selva, con quien habían estado en guerra durante siglos. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos siempre habían estado peleando con esta tribu. Pero ya algo es diferente. Quieren ir no para pelear, quieren ir no para matar, quieren ir ya para hablarles del amor de Dios en Cristo Jesús. Su manera de pensar ya era diferente. El Evangelio era una realidad ya en sus vidas y en ese sentido tenían un nuevo corazón. Su manera de pensar era totalmente diferente. Un amigo mío estaba en la cárcel hace años y allí en la cárcel él se convirtió al Señor. Ya lleva años fuera y hace un par de meses él se enteró que me habían ofrecido una media hora en una emisora de radio. Y cuando se enteró, me dijo que lo hiciera y que él pagaría y cubriría así el gasto. ¿Qué cambió? Antes en la cárcel, perjudicando a otros, rompiendo las leyes. Ahora, deseoso de trabajar y dar su dinero para que se predique este mensaje en la radio. ¿Qué cambió? Una manera diferente de pensar. El Evangelio afecta hasta lo más profundo en el ser humano, su manera de pensar. Y Dios da un nuevo corazón. ¿Tienes un nuevo corazón? ¿Puedes hablar de un antes y un después en tu vida? Antes de tener un nuevo corazón y tu manera de vivir, y después de tener un nuevo corazón y la diferencia en la manera de vivir. ¿Hay un antes y después en tu vida o solamente hay una capa de religión? ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos que puedas dar como evidencia de un nuevo corazón? ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos que puedes dar como evidencia ya de otra manera de pensar? Amigo, Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida. Y el Evangelio llega a la parte más profunda del ser humano. No es meramente levantar la mano en una reunión diciendo que yo voy a aceptar a Cristo. Puede que alguien sí reciba al Señor en esta reunión, pero no necesariamente. Es mucho más que simplemente decir, yo dije que yo acepté a Cristo. Cuando alguien realmente recibe al Señor Jesús de verdad, recibe también un nuevo corazón y su vida cambia, hasta su manera de pensar. Y hay un antes y hay un después en su vida. ¿Esto te ha pasado a ti, amigo? ¿O no? Entonces la pregunta surge, ¿cómo puedo recibir un nuevo corazón? Primeramente, reconocer que mi corazón es pecaminoso, que Dios tiene razón en decir esto, y yo he ofendido a Dios. Número 2, darme cuenta que Dios es santo y justo y Él tiene que castigar el pecado. Si no lo hiciera, no sería justo. Número 3, Dios en su amor envió a su Hijo, quien murió por nuestro pecado en la cruz. Y Cristo así pagó mi pena. Y la última cosa, pedirle a Dios sinceramente perdón, volverme a Él y rendir mi vida a Él confiando en Jesucristo. Y allí donde tú estés hoy, si tú delante de Dios reconoces tu condición pecaminosa, reconoces tu pecado delante de Dios, te das cuenta allí que Cristo murió por ti en una cruz y pagó por tu pecado, y hoy si estás dispuesto a pedirle a Dios perdón, de volverte a Él en verdad y rendirle tu corazón poniendo tu fe en Jesucristo, quien es el Señor y Salvador, Dios te escuchará, Dios te perdonará, Dios te salvará, y tú tendrás un nuevo corazón y habrá un antes y un después en tu vida. Entonces, ¿dónde estás hoy? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Tú necesitas un nuevo corazón. Y decir que he aceptado a Cristo, si eso es verdad, y yo realmente he recibido al Señor Jesucristo en mi vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque tendré un nuevo corazón que afectará mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Seré una nueva criatura. ¿Eres una nueva criatura o meramente una mona vestida de seda? ¿Eres una nueva criatura con un nuevo corazón o una persona con una capa de religión? Cristo cambia corazones, Cristo cambia vidas. Y amigo, Dios te ama, y allí donde tú estés hoy, en un bosque, en tu casa, en tu coche, si delante de Dios tú reconoces que tu corazón es pecaminoso y que has ofendido a Dios, si allí tú das a Dios gracias por el Hijo, el Señor Jesús, quien murió por ti en una cruz y pagó por tu pecado, y si estás dispuesto y le pides sinceramente perdón, volviéndote a Él y rindiendo tu vida a Él, recibiendo así a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, Dios te perdonará. Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Clámale a Él allí donde tú estés.